Voy a leerles comenzando en el versículo 13. Primera de Pedro, el capítulo 1, comenzando en el versículo 13, sigan con sus vistas la lectura de la palabra de Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia y la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amén. La semana pasada me preguntaron si iba a predicar de la iglesia este día. Por supuesto, la pregunta es porque ahora es el día de aniversario de la iglesia. Creo que cumplimos, ¿qué? 21 años como iglesia. Y estaban pensando, a lo mejor va a predicar sobre la iglesia. Realmente el pasaje no trata de la iglesia, pero sí vamos a hablar y aplicar algunas porciones de la palabra de Dios a la iglesia. Esta mañana nos toca estudiar 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 22, este pasaje que estamos memorizando como iglesia. Versículo para el mes de octubre es el versículo 22. Y no contiene la palabra iglesia, pero tiene mucha aplicación para nosotros. 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pero obviamente el apóstol estaba escribiendo a hermanos, estaba escribiendo a personas que asistían a una congregación como esta, que tenían un gobierno de ancianos, nos dice 1 Pedro capítulo 5, nos habla de los ancianos de la iglesia. Esta carta no es a la sociedad en general, esta carta está dirigida especialmente a la iglesia. Y de seguro que las iglesias, si obedecían esta instrucción, este mandamiento apostólico, no tuvieran tantos problemas de divisiones y separaciones, envidias, quejas, hipocresías, malicias. Si las iglesias, como nosotros, obedecemos a este mandamiento, esa instrucción, de seguro que vamos a ser reconocidas por nuestra comunión, por nuestro amor entre sus miembros. Y eso es lo que quiere Cristo para su iglesia. Es lo que Dios quiere para nosotros como iglesia bíblica Monte Ore. Que el mundo nos reconozca no por una camisa blanca o una corbata o cómo nos cortamos el pelo, pero por nuestra comunión. Cristo nos dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. A la hora de la hora es lo que quiere nuestro Salvador de la iglesia, que el mundo reconozca que nos amamos los unos a los otros. Ahora, este texto es súper especial entonces, súper esencial para nosotros como iglesia bíblica Monte Ore. Y somos hacedores de este versículo, como dice Santiago, si somos hacedores de este versículo, número uno, vamos a glorificar a Dios más. Y eso es lo más importante. Que glorifiquemos a Dios, que hagamos todo, como iglesia, que hagamos todo para la gloria de Dios. No para, qué tanto somos aquí, mira lo que nosotros logramos. No, todo para la gloria de Dios. Número dos, vamos a tener la bendición de Dios. Si nosotros cumplimos con este versículo como iglesia, vamos a tener la bendición de Dios. Nos dice el Salmo 133, que nos habla de los hermanos y la armonía que debe de haber. Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el benóleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestidos, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, donde cuando habitan los hermanos juntos en armonía. Si nosotros cumplimos con este versículo, vamos a tener la bendición de Dios. Y también, en tercer lugar, vamos a tener un testimonio de tal manera que los que entren a esta iglesia digan, verdaderamente, Dios está aquí. Es el mejor testimonio que podamos dar. Y una de las cosas más poderosas que puede llamar la atención de la gente de la cristiandad es el amor que nosotros tenemos como iglesia. Muy bien, ya que este texto es tan importante, vamos a estudiarlo frase por frase y casi palabra por palabra. En primer lugar, tenemos, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Habiendo. Esta palabra nos indica que esta frase es la base del resto del versículo. Es decir, ya que hemos purificado nuestras almas, entonces podemos amarnos los unos a los otros. Y esa es la enseñanza. Eso quiere decir que un alma que no está purificada realmente no puede amar bíblicamente. Si tu alma no está limpia por la sangre de Cristo, no puedes amar a tu hermano de corazón puro o entrañablemente, como nos dice este versículo. Y esa es la raíz del problema del mundo. Es por eso que hay tanto divorcio, tantas separaciones en el mundo. Con almas sucias, con almas impuras, no tienen el amor que persevera, el amor que se sacrifica por los otros. No tienen el amor de Cristo en sus corazones. Y por eso, a lo mejor coexisten y están bajo el mismo techo, pero no hay comunión, hay mucha hipocresía, envidia, enojo, resentimientos. Y eso no tan solamente es importante para la pareja, para cada hombre. Realmente es la necesidad primordial de cada hombre, de cada mujer, de cada joven, de cada niño. Tener el alma purificada. ¿Por qué? Porque nacimos con almas manchadas, con el chapopote, por así decirlo, del pecado original. Vivimos en pecado, desde bebés, hacemos berrinches, somos rebeldes, mentimos, nos dice el salmista, engañamos, nuestro corazón tiende siempre al mal, nos dice Génesis. Y ese vacío que siente la gente, esa falta de gozo, esa falta de paz, no es más que evidencia que su corazón, que su alma está sucia, que es inmunda. Es importantísimo entonces que purifiquemos nuestras almas para lograr amarnos los unos a los otros. Esa es la importancia de esta frase. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, entonces podemos amarnos los unos a los otros. Pero es de notarse que el apóstol usa la palabra purificado. El alma habiendo purificado vuestras almas. No dice limpiado, pero usa la palabra purificado exactamente, específicamente. Una palabra muy especial. A lo mejor para nosotros, cuando escuchamos la palabra purificado, pensamos el agua purificada, ¿verdad? Todos tenemos que comprar agua purificada hoy. Pero los judíos no pensaban en agua purificada. Los judíos pensaban en la purificación ceremonial, a los que apuntan Juan capítulo 2 y el versículo 6. Y eso es lo que quiero enfatizar de esta frase. Se trata de purificar nuestras almas de nuestros pecados para estar presentables ante Dios. Cuando los judíos se purificaban, era para estar presentables, para estar bien delante de Dios, para poder ser usados en el servicio de Dios, para poder tener comunión con Dios. El leproso, ¿se acuerdan de las historias de los leprosos? Qué feo, qué horrible esa enfermedad en el tiempo bíblico. Para ellos lo más doloroso, lo más trágico, no era su piel blanca, no era eso en sí. Lo más doloroso y lo más trágico es que estaban sucios, impuros, inmundos, ceremonialmente hablando. Por lo tanto, no tan solamente tenían que gritar, ¡inmundo, inmundo! Por donde quiera que iban, tenían que gritar, por ley, ¡inmundo, inmundo! ¿Por qué? Para que la gente no se les acercara. Y no podían entrar al templo. No podían tener comunión con otros y no podían tener comunión con Dios. Esa era lo más feo y lo horrible para ellos. Y esta palabra entonces, al usar esta palabra el apóstol Pablo, nos habla de eso. que tenemos que purificar nuestras almas para tener comunión con Dios, para estar presentables ante Dios y así poder tener comunión con otros, con los demás también. Y esto, no nos olvidemos del contexto, lo logramos por la preciosa sangre de Cristo. El versículo 2 nos dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Nosotros como mexicanos no entendemos eso, como judíos lo entendieron inmediatamente. El rociamiento de la sangre que los purificaba ceremonialmente. Versículo 19, somos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. En las palabras del apóstol, el escritor de Hebreos, nos dice Hebreos 9. Muy claro, aquí está. Hebreos capítulo 9 y versículo 22. Hebreos capítulo 9 y el versículo 22. Hebreos 9, 22. Casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay perdón de pecados. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿De qué está hablando? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. No para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de medio el pecado. Es de esa purificación que nos habla esta palabra. Habiendo purificado, ¿qué? Vuestras almas. Vuestras almas. Ahora, ¿qué es el alma? Muy difícil de definir, de describir esto. El alma se trata de nuestro ser interior. Se trata de la parte invisible, inmortal de nuestro ser. Nuestro ego, el yo de verdad. Lo que estará delante de Dios. Al instante que muramos, el alma presente con el Señor. Esa es la parte esencial de nosotros, lo inmortal, lo invisible. Personas, sigan la lógica y piensen ustedes si es cierto o no. Hay personas muy pulcras, por afuera muy limpias, pero por dentro tienen el alma más inmunda del mundo. Como dijo nuestro Señor, son sepulcros blanqueados. Hermanos, amigos, lo más importante es limpiarlo de adentro. Lo más importante es purificar el alma. Como le gritó nuestro Señor Jesucristo a los fariseos, y muy enojado en su ira santa, dice Mateo capítulo 23, versículo 25. Mateo capítulo 23 y el versículo 25. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¡Fariseo ciego! Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia! Lo más importante es limpiar, purificar el alma, lo de adentro. Puedes estar lleno de llagas, así como Lázaro. Es más, puedes tener ese sarcoma de sarcosis. ¿Saben qué es eso? Es una enfermedad tan fea que les da a los que han tenido sida. Su piel se pudre en vida. Puedes tener eso. Pero lo último, por la gracia de Dios, ser glorificado e irte al banquete celestial a celebrar con Dios por toda la eternidad, habiendo purificado tu alma. Tu alma es lo más importante. Porque puedes tener un cuerpo muy saludable. Puedes bañarte todos los días, 7 veces al día, y lavarte los dientes 3-4 veces al día. Cambiarte de ropa nueva todos los días. Lavarte con alcohol las manos y purificarte antes y después de cada comida. Limpiecito. Siempre bien afeitado. Y a lo último, ser castigado en los tormentos del infierno eterno porque no purificaste tu alma. Lo más importante es el alma. Nunca olvidemos esa gran declaración tan práctica de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Tienes que purificar tu alma. ¿Cómo se hace esto? El versículo nos dice, la frase termina, por la obediencia a la verdad. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Tenemos que obedecer a la verdad para pasar el justo juicio de Dios. Romanos capítulo 2 nos dice, Romanos capítulo 2, voy a comenzar a leer en el versículo 5. Romanos capítulo 2 y el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en mi nacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Bueno, tenemos que obedecer la verdad. ¿Cuál es la verdad? Bueno, podríamos decir en primer lugar, la verdad es la palabra de Dios. Juan capítulo 17 y versículo 17, Cristo ora, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Pero más específicamente, podemos decir que la verdad es el Evangelio. Galatas nos dice el capítulo 2 y versículo 5, Galatas capítulo 2 y versículo 14, Galatas 2, 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Galatas 2:14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. O Efesios 1:13. Enseguida Galatas, Efesios capítulo 1 y versículo 13. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es la verdad a la cual debemos de obedecer? La palabra de Dios, específicamente el Evangelio. Pero más especialmente, realmente la pregunta no es ¿cuál es la verdad? La pregunta es ¿quién es la verdad? Cristo es la verdad. Efesios 4:21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A la hora de la hora se trata de obedecer a Cristo. Se trata de creer en Él. No obedecer todos los mandamientos de toda la palabra de Dios y así vamos a ser salvos. No, por supuesto, nadie puede hacer eso. Pero sí podemos creer en Cristo. Ese es el mandamiento primordial. 1 Juan 3:23, a los que quieren algún versículo sobre esto, se los leo, no lo tienen que buscar. 1 Juan capítulo 3 y versículo 23 nos dice, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Le ponen el contexto, ¿verdad?, de nuestro tema de esta mañana. Y esto, para nosotros es imposible. ¿Por qué? Porque nacemos en pecado, tenemos el pecado original, somos tan débiles. Pero lo podemos lograr, ¿cómo? Mediante el Espíritu. Así sigue nuestro versículo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Mediante el Espíritu. Es aquí donde nosotros tenemos esperanza. Porque nosotros no logramos nuestra purificación. Ninguno de nosotros, por más que nos esforcemos, por más terapias a las cuales vayamos, por más psicología, por lo que ustedes quieran, no vamos a poder. Para nosotros es imposible. Pero para Dios todo es posible por su Espíritu. Él a través de su Espíritu nos da vida. Él nos transforma de tal manera que queramos creer la palabra de Dios, de tal manera que queramos leer la palabra de Dios, de tal manera que podamos y queramos creer en Cristo. Es el Espíritu que produce el fruto en nuestras vidas de arrepentimiento, amor, de tal manera que obedezcamos al Evangelio. Es mediante el Espíritu. Entonces, ¿quieres purificar tu alma?
ruega, pídele al Espíritu, Espíritu de Dios, ven y purifica mi alma, ayúdame, conviérteme, yo quiero ser cristiano. Tú quieres que tus amigos obedezcan al Evangelio, a la verdad, a tus parientes. Entonces, ruega al Espíritu. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán, nos dice la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos. Lo acabo de enfatizar, pero ¿cómo se me hace que es verdad? Y con respeto lo digo. Para mí, que el Espíritu Santo es como la cenicienta del cielo. Lo hemos olvidado, lo hemos menospreciado. Queremos poder, hermanos, en el Evangelio, en nuestras vidas, en la cristiandad. Necesitamos la obra del Espíritu. Es mediante el Espíritu que nosotros somos santificados. Y también, por supuesto, si es mediante el Espíritu, eso quiere decir que Él merece toda la gloria por nuestra purificación y salvación. Un último comentario en cuanto a esta frase, habiendo purificado vuestras almas mediante el Espíritu. Esto es algo que creemos por fe, valga la redundancia. Esto es algo que creemos, que reconocemos por fe. El alma es invisible, no la podemos ver. No podemos ir a un laboratorio de ultrasonido y decirle al laboratorista, al doctor, quiero que cheque, por favor, a ver si mi alma tiene piedras y si está sucia, cómo está mi alma. No podemos, no hay tal cosa. El alma es invisible y no podemos ver, no la podemos sentir. Escúchame muy bien como cristiano, eso te va a ayudar mucho. La purificación es espiritual, no es emocional, no es sentimental. Okay, hay muchos cristianos que están esperando a sentirse limpios. Hay muchos cristianos que están esperando de alguna manera y andan buscando la manera de sentir esa purificación que ya Dios los perdonó. La verdad es que esto lo creemos y lo tomamos, lo reconocemos por fe. Esto es parte de lo que es la cristiandad. Creemos por la Biblia la promesa de que Cristo y su sangre nos limpia, nos lava de todo pecado. Y nos abrazamos fuertemente de promesas como Zacarías 13:1, que hay un manantial abierto para la purificación de los pecados. O la promesa de Tito 2:14 en el Nuevo Testamento, Tito capítulo 2 y versículo 14. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz en el pasado. Lo tomamos, lo creemos por fe, que Él lo logró. Hebreos capítulo 1 y versículo 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y aquí está el poder de la cruz, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Entonces, esto es lo que creemos. Hebreos capítulo 9 y versículo 13. ¡Qué versículo tan potente! Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más esa sangre rociada sobre nosotros, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará aún vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? De eso se trata, hermanos. Entonces, cuando llega el diablo, o tu conciencia misma, a veces no podemos hacer diferencia quién es el diablo y quién es la conciencia, porque el diablo nos acusa mucho. Y el diablo muy fácilmente imita la voz de la conciencia. Y te acusa y te dice y te recuerda los pecados de tu niñez, pecados que ni siquiera te acordabas de la juventud. Lo apunta a la sangre de Cristo. Cálmate con estas promesas, cálmate con las palabras del himno, hay poder sin igual poder en la sangre que Él vertió, su sangre limpia al ser más vil, el alma más sucia, más inmunda, la sangre de Cristo la limpia. De eso se trata entonces la cristiandad. La segunda frase de nuestro texto es, para el amor fraternal no fingido.
1 Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia y la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Ahora, este es el corazón del versículo. Y realmente esta es la parte central, una de las partes centrales de toda la Biblia. Eso de amarnos fraternalmente. Por ejemplo, Romanos, casi las mismas palabras, por cierto, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, a los que apuntan, escriban Hebreos 13:1, el amor fraternal permanezca. Pero vean Romanos capítulo 12 y el versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. El mismo apóstol Pedro nos dice en esta misma carta, 1 Pedro capítulo 3 y el versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le dais bendición. Una y otra vez nos vamos a encontrar con ese tipo de versículos que nos dicen, amaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros. O viendo nuestro texto, esto es muy importante, dice, para el amor fraternal no fingido. Esto quiere decir que Dios purificó nuestras almas. Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz para que nosotros nos amáramos los unos a los otros. Aquí dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia y la verdad mediante el Espíritu, para con el propósito, con la meta de el amor fraternal. Ahora, por supuesto, no estoy diciendo herejías. Por supuesto, Dios nos salvó para que llamáramos a Él en primer lugar. Por eso nos salvó. El primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y nos purificó el alma para que nosotros le amáramos a Él sobre todas las cosas, sin duda alguna. Pero también nos purificó el alma. Nos salvó para que amáramos a los demás. Ese es el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y para mí es muy importante cuando nuestro Señor Jesucristo le preguntaron, ¿cuál es el primer mandamiento? Él no separa los mandamientos, son inseparables. Amamos a Dios y amamos a los demás. Esto es tan esencial a la fe de la cristiandad que ven en sus Biblias, 1 Juan 3. 1 Juan capítulo 3. 1 Juan capítulo 3. Vamos a empezar a leer con el versículo 10. 1 Juan capítulo 3 y el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. ¿Cómo podemos saber la diferencia? O bien nos dice el apóstol, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y es por eso, en ese contexto, que dice Él en el versículo 23, este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, ¿cómo nos lo ha mandado? A la hora de la hora, esto es la cristiandad. Amar a Dios y amar a los demás. Lo que pasó es que, al principio, cuando el pecado entró en el mundo, trajo envidias, trajo hipocresías, el pecado trajo odios, peleas, homicidios. Eso es lo que trajo el diablo y el pecado, cuando el pecado entró en el mundo. Pero Dios quiere que todo se vuelva a lo que era en el principio, a lo que era el origen, por así decirlo. Caín, qué connotación tan negativa tiene ese hombre, ¿verdad? Caín.
¿Se acuerdan quién fue Caín? Caín fue el primer hijo de Adán y Eva. El primer hijo de toda la raza. Caín fue el primogénito.
¿Y qué hizo Caín?
Envidió, odió y asesinó a su hermano. Eso es lo que trajo el pecado. Pero la salvación de Cristo trae en primer lugar, y eso es lo que recalca la Biblia, lo primero que trae la redención y la salvación de Cristo es el amor fraternal, el amor entre hermanos. Una sola palabra en el original, ustedes la conocen, se llama así una ciudad en Estados Unidos, una ciudad en Asia, Filadelfia. Eso es lo que significa la palabra Filadelfia, amor fraternal, una sola palabra en el original, amor entre hermanos. Y lástima que esta palabra la usa un culto, hay un culto de, se hacen llamar los filadelfianos, culto bastante raro. Lástima porque si no tuviéramos el nombre de Iglesia Bíblica Monte Oreb, nos pudiéramos llamar, ¿verdad?, los filadelfianos. De eso se trata, el amor entre hermanos, el amor fraternal. Para eso fuimos salvos, por eso somos llamados como iglesia, para amarnos los unos a los otros. Ahora, el apóstol comienza a recalcar la naturaleza de este amor, el amor bíblico, al decir que este amor es no fingido, no fingido. Esa es nuestra frase para el amor fraternal, no fingido. Y luego enfatiza más al decirnos que debe ser entrañablemente. Y luego además agrega de corazón puro. El punto es muy claro, se trata de un amor de verdad, un amor genuino, un amor sin hipocresía. Como dice el original, sin hipocresía. Como dice 1 Corintios, se trata del amor que es sufrido, que es benigno. Un amor que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino goza de la verdad, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Para eso nos salvó Dios, como iglesia por eso nos ha llamado Dios, por eso purificó nuestras almas, por eso fuimos rescatados por la sangre de Cristo tan preciosa, y por eso tenemos el mandamiento en nuestro texto. Amaos entonces, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Eso es lo último que vamos a ver. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amaos unos a otros. Ahora, no olvidemos que este es un mandamiento, y es un mandamiento basado en la realidad de la purificación de nuestras almas por la sangre de Cristo. Podemos amarnos los unos a los otros de verdad así, porque hemos sido limpiados, nuestras almas han sido purificadas con la sangre de Cristo. Y eso es muy importante, muy importante. Al tratar de obedecer cualquier mandamiento de la Biblia, debemos pensar: yo puedo, yo debo y yo puedo obedecer este mandamiento porque mi alma está limpia, ya está purificada, el Espíritu Santo me va a ayudar. Y no olvidemos también el contexto de este texto. El pasaje trata de ¿qué? Nuestra santificación. Que el apóstol nos llama a ser santos, a ser buenos, buenos cristianas, buenas amas de casa, buenos empleados. Nos llama a ser separados del mundo, consagrados para Dios. De eso se trata la santidad. ¿Y saben qué? El primer mandamiento que Él nos da en cuanto a la santidad, ¿cuál es? Amaos los unos a los otros. Eso es lo primero. En cuanto a la santidad, a la hora de la hora, lo primero que tenemos que aprender es de amarnos los unos a los otros y vamos a progresar mucho en la carrera de nuestra santidad. ¿Por qué? Porque al final, toda la ley, ¿saben en qué se resume toda la ley? Ven conmigo Gálatas capítulo 5 y versículo 14. Gálatas capítulo 5 y versículo 14. Nuestra obediencia a Dios, nuestra santificación, cómo le agradamos, todo depende de esto. Gálatas capítulo 5 y el versículo 14. Porque toda la ley de Dios, en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley de Dios, todo lo que Dios quiere de nosotros, se sumariza en esta palabra, en este mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esto quiere decir, hermanos, que a la hora de la hora, el amor a los demás mata el egoísmo. El amor a los demás mata el orgullo, produce humildad en nuestra vida, produce paciencia. Y es cierto, si realmente amamos a los demás, no los vamos a odiar, no los vamos a querer matar, no los vamos a robar, no los vamos a burlar de ellos. Si realmente amamos a los demás, no los vamos a menospreciar, no vamos a chismear de ellos. Por supuesto que no, no vamos a causarles tropiezo. Todo lo contrario, si realmente amamos a los demás, vamos a querer lo mejor para esa persona. Vamos a ayudarles en la vida, en todo. Y lo más importante, si realmente los amamos, vamos a comportarnos de tal manera que ellos vean a Cristo en nuestras vidas. Y que crean que hay un Dios que existe, que hay vida eterna, que hay esperanza. Y así sean edificados, y así glorifiquen a Dios. Y el apóstol recalca aquí una vez más, no tan solamente nos dice entrañablemente, nos va a decir de corazón puro, pero aquí nos dice que esto debe de ser entrañablemente, fraternalmente, entrañablemente, sin hipocresía. Esta palabra entrañablemente es una palabra bastante fuerte. Su misma raíz en este libro, 1 Pedro 4:8, véanla, se traduce de otra manera. 1 Pedro capítulo 4 y el versículo 8. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Ahí la palabra ferviente es la misma palabra entrañablemente. Ferviente, al rojo vivo, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esa palabra entrañablemente es la misma palabra que se usa cuando el Evangelio nos dice que nuestro Señor Jesucristo oraba intensamente en Getsemaní. Es la misma palabra, intensamente, entrañablemente, fervientemente. Entonces, este amor filadelfiano no está limitado a superficial. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Buenos días. No está limitado a salir, que Dios le bendiga, nos vemos, saludos a su familia, saludos al hermano. No, es mucho más que eso, muchísimo más que eso. Se trata de interesarnos en el bienestar de los demás, se trata de hincarnos y llorar por ellos en oración, se trata de gozarnos con ellos cuando ellos están gozando, dolernos con ellos cuando ellos tienen esa angustia, se trata de llorar cuando ellos lloran, ayudarlos en todo, es tener misericordia de lo que veíamos en semanas pasadas, tener misericordia y perdonarlos. Nos insultaron, causaron un problema en nuestra familia, en nuestra vida. Los perdonamos. ¿Por qué? Porque los amamos, porque son consiervos de nosotros. Son hermanos. Aún si es necesario dar de nuestro tiempo, dar de nuestro dinero, nuestro patrimonio familiar, aún dar nuestra vida por ellos. Me impresionó mucho, no sé si ustedes leyeron de las niñas que mató ese perverso asesino en esta comunidad religiosa de los Amish. Estaba leyendo de lo que pasó y tan terrible. Una niña de 13 años, cuando todo comenzó, fue y le dijo al Señor, este asesino, máteme a mí primero. Máteme a mí primero. La esperanza de salvar a sus amigos. Esa es la cristiandad pura. Ese es el amor fraternal. Y aún y arriesgar y ofrecer nuestra vida por los demás. Y eso es lo que Cristo hizo. Pero más de esto después. De corazón puro. ¿Esto es lo último? De corazón puro. Ahora, esto no es una redundancia. Ya dijo entrañablemente, sin hipocresía. Ahora nos dice de corazón puro. Esto implica que lo que hacemos, ese amor, lo vamos a hacer con sinceridad. No de palabra, nada más, pero de hecho, de verdad, con toda sinceridad, de corazón, y con las mejores intenciones. No ayudar al hermano porque el hermano me va a pagar. No amar al hermano porque esto y eso. No, no, no. De corazón puro. Aunque no nos convenga, lo hacemos. No por razones egoístas, no por motivaciones impuras, por motivaciones puras. Que esto viene de algo de adentro, de lo más profundo de nuestro ser. Que no tiene nada de odios ni resentimientos con nuestros hermanos, contra nuestros hermanos. De eso se trata. ¿Por qué? Porque a la hora de la hora del corazón sale todo. Cristo nos dijo, el corazón sale los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. y del corazón del alma pura, limpia por la sangre de Cristo, entonces están en los buenos pensamientos, están en las virtudes, la paciencia para con los hermanos, la generosidad, las palabras de edificación, todas las cosas buenas salen del corazón puro. Eso se trata, el amor fraternal.
Muy bien, esta es la teoría, vayamos a la práctica. La práctica de habiendo purificado vuestras almas por la obediencia y la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos a nosotros entrañablemente de corazón puro. Lo vamos a explicar especialmente en la Iglesia Bíblica Monte Oreb. Y lo hago no porque salimos reprobados en esto, todo lo contrario. De varios casos en los cuales algunos de ustedes, varios de ustedes, no quiero decir nombres porque los voy a avergonzar, mejor no digo nombres. Algunos de ustedes que aún con sacrificios han ayudado a otros hermanos. Yo puedo decir como el apóstol les dijo a los de Tesalónica, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Muy bien, prácticamente hablando, en primer lugar, como Iglesia Bíblica Monte Oreb, asegurémonos que hemos purificado nuestras almas. Asegurémonos que hemos purificado nuestras almas. Si tu alma no está purificada, si no has obedecido a la verdad del Evangelio, es imposible que tengas el carácter, la fuerza, la voluntad para amar a los demás como los debes de amar. Imposible. ¿No será ese tu problema? No has conocido a Cristo. Tu alma está llena de rencores, resentimiento, raíces de amargura, aún contra algunos de tu familia. No vas a poder así amar a tu familia, menos a los de la iglesia. Tienes que sacar esas cosas, tienes que purificar tu alma. Acércate a Dios, acércate a Cristo, te puede limpiar y ayudar. Confiesa tu pecado. En segundo lugar, acordémonos que el amor es un mandamiento, no es un sentimiento. El amor no es un sentimiento emocional romántico de Hollywood. El amor es un mandamiento. Aquí dice, amaos los unos a los otros. El imperativo es un mandamiento. No puedes excusarte con, es que no me sale andar con ese. O, no siento. Esto es esencial, entre paréntesis, esto es esencial en el matrimonio. ¿Por qué? Porque cuando se acaba la emoción, el romanticismo, los sentimientos de los primeros meses, ya después de la luna de miel, tú no puedes decir, es que ya no me sale, ya no lo amo, realmente ya no lo amo. No puedes decir eso. ¿Por qué? Porque Dios te dice, amaos los unos a los otros. Y si Él te dice, amar a tu enemigo, tienes que amar a tu esposa. No que la esposa sea enemiga, pero me siguió la lógica, ¿verdad? Si tenemos que amar a los enemigos, por supuesto que vamos a amar a los de nuestra familia. No podemos decir, ¿sabes? Ya no me sale, ya no tengo esto, No. El amor es un mandamiento. El amor es un mandamiento, no es un sentimiento. Podemos aprender, debemos aprender a amar y amar como Cristo. El último de eso se trata, el amor fraternal. Es un mandamiento a demostrar el amor de Cristo. Efesios 4:32, ahí a los que apuntan. Oye, en tercer lugar, apliquémonos al amor entre hermanos. Apliquémonos al amor entre hermanos. No seas indiferente a los hermanos. La iglesia es una congregación, somos unos hermanos. No es para entrar y salir nada más, como si fuera una oficina o un lugar, no. Venimos aquí como familia de Dios. Prácticamente hablando, piensa, esta semana, ¿cómo puedo yo demostrar mi amor a algún hermano? ¿Cómo puedo yo servir a algún hermano? Galatas capítulo 5 y versículo 13. Y vas a ver, tú demuestra esto, piensa algo que puedas hacer por otro hermano, ¿y saben qué va a pasar? Dios te va a bendecir, número uno, Salmo 133. Pero va a ser un cambio en tu cristiandad. Va a haber un cambio en tu cristiandad. Y la bendición no va a ser para el hermano o para el hermano. La bendición va a ser para ti. Te lo garantizo. Estaba hablando hace poco con una hermana y me dijo que le gustaba mucho ir mucho a los hospitales. Y después al salir, la bendición no fue para el enfermo, fue para mí. Dios obrase. Cuarto lugar, en penúltimo lugar, amonestémonos unos a otros si es necesario. amonestémonos unos a otros si es necesario. Amonestar comienza con la palabra amo. Yo amo. El amor fraternal incluye, si es necesario, amonestar, exhortar con toda misericordia y sabiduría. ¿Has leído ese proverbio de Salomón? Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama. Y muchas veces tenemos que demostrar nuestro amor amonestando a los demás. En último lugar, como Iglesia Bíblica Monterrey, acordémonos del amor de Cristo demostrado en la cruz. Esta es la clave. Acordémonos siempre del amor de Cristo demostrado en la cruz. El apóstol Juan escribió: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, cuando aplicas esta verdad, el inmenso amor de Cristo para con pecadores demostrado en la cruz, vas a poder amar a los hermanos. Vas a poder amar a cualquier hermano, cualquier persona. Amados, si Dios nos ha amado así, dice el apóstol, debemos también nosotros amarnos unos a otros. De eso se trata nuestro texto para este mes. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia y la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Oremos.